En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, es viernes 27 de mayo, hoy es la fiesta de San Agustín de Canterbury y comienza aquí El Espejo. ¿Cómo están? Último viernes de mayo. ¿Cómo pasan las semanas de rápido? Y un viernes más, toca abrir este espacio de información y análisis sobre todo lo que está aconteciendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Yo soy Álvaro Tajadura y les doy la bienvenida. Saludamos también a quien nos acompañará en los próximos 25 minutos de radio, Raúl González. Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Lo primero que hacemos, Raúl, adelantar los titulares que hemos seguido en los últimos días.
El pasado domingo la Iglesia celebraba la Pascua del Enfermo y hoy vamos a conocer algunas de las propuestas que la Asamblea Diocesana ha planteado en el campo de la Pastoral de la Salud. También estaremos en el seminario donde varios candidatos al sacerdocio han recibido los ministerios de lectura y acólito. Además, esta semana comenzaban las jornadas de diálogo cristiano-musulmán con la presencia de Shah Ujah Ham, un pakistaní reconocido en todo el mundo por su lucha en contra de la esclavitud infantil. En nada repasamos estos y otros titulares.
Y también abriremos la agenda para apuntar las citas que trae el calendario diocesano para los próximos días.
Esta tarde, la imagen de Santa María la Mayor recorrerá las calles de la ciudad en una procesión extraordinaria con motivo del octavo centenario de la catedral. Además, los jóvenes de la generación Z marcarán el seminario formativo que esta tarde pone en marcha la Delegación de Juventud. Mañana sábado, Rosario de la Aurora en Gamonal y la próxima semana la última sesión de esas jornadas de diálogo cristiano-musulmán. Y como no, el final del año jubilar de la catedral. Estén atentos que después damos todos los detalles.
Este domingo de la Ascensión, la Iglesia celebra además la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, un día para agradecer el trabajo de quienes ejercen su labor profesional en los medios de comunicación y rezar por ellos y por el buen desarrollo de su profesión. Entre los comunicadores de la provincia, pues también hay algunos cristianos, cómo no, de esos que ven en su profesión el modo de ejercer su vocación cristiana. Uno de ellos es nuestro compañero Paco Peñacoba, quien nos acompañará en la recta final de nuestro espejo. Así que ya lo ven, nuestro programa viene cargado de contenidos, yo que ustedes no me lo perdería porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Gracias por escucharnos, repasamos ya toda la actualidad, miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Acompañar el sufrimiento.
Fue el lema con el que el pasado domingo la Iglesia celebró la Pascua del Enfermo. La pastoral de la salud son las manos de la Iglesia en el mundo del dolor y la enfermedad, llevando compañía, consuelo y esperanza, tal y como explica Feli Pozo, la delegada de Pastoral de la Salud.
El mundo del dolor, sobre todo en la faceta que nosotros entendemos del dolor por el sufrimiento causado por alguna circunstancia de enfermedad, pues es un dolor que acarrea una gran incertidumbre, una gran tristeza, un atosigamiento de los sentimientos, y también la parte espiritual se queda debilitada. Entonces, como cristianos, pues debemos hacer ese acompañamiento humano, es decir, que el enfermo se sienta querido, confortado, y también llevar el consuelo espiritual, porque de alguna forma nosotros tenemos que llevar esa esperanza, la esperanza de Cristo.
Ante esta Pascua del Enfermo, la catedral acogió el domingo una Eucaristía especial.
Estuvo presidida por José Luis Lastra, el vicario de Pastoral, quien animó a los presentes a acompañar siempre a los enfermos, aun cuando la medicina no pueda hacer nada por curarlos.
Ante una persona enferma, lo primero que queremos hacer es curar. A veces no podemos, tenemos que limitar a cuidar. Y a veces casi no podemos cuidar, ni siquiera nos dejan acercarnos cuando está, por ejemplo, en un hospital, en una UCI. Pero podemos acompañar de algún modo, ¿no? Con la oración, con la presencia si es posible, cerca de sus familias, de sus comunidades.
En su homilía señaló algunas de las iniciativas que la Asamblea Diocesana ha querido proponer a los voluntarios y agentes de Pastoral de la Salud, entre ellas más formación, que algunos sanitarios puedan ser la prolongación de las manos de los sacerdotes en las UCIs y zonas de aislamiento donde estos no puedan acceder, o una mayor coordinación entre las instituciones que trabajan en el mundo sanitario, todo ello sin perder algunas actitudes.
Que nuestra Iglesia en Burgos está llamada a compartir y acompañar todo tipo de sufrimiento para evangelizar y dejarse evangelizar. En segundo lugar, decimos también, es importante reconocer, valorar y acompañar a familiares, voluntarios, consagrados y profesionales al servicio de la salud de las personas.
También el pasado domingo varios seminaristas dieron un paso más en su camino hacia el sacerdocio.
Sí, a través de una recepción de dos ministerios laicales. El rectorado, que los capacita para leer la palabra de Dios en las celebraciones litúrgicas, y el acolitado, con el que sirven al sacerdote en el altar. El arzobispo don Mariceta presidió la celebración en la que se le recordó a los cuatro jóvenes que son servidores del pan y la palabra. Sus nombres son Aarón de Jesús Marcelli, Tomás Alonso, Guillermo Pérez y Rodrigo Camarero, a quien escuchamos a continuación.
El lector es aquel que tiene el ministerio, o sea, el servicio de, en su comunidad, pues leer sobre todo la primera lectura y tratar también pues de que la palabra de Dios se conozca cada vez más y la gente pues realmente vaya transformando su vida gracias a la palabra de Dios. Para mí, sobre todo, ha sido pues un paso más hacia el sacerdocio y, por tanto, lo vas viendo más cerca. Y luego también pues el tomarte más en serio el contacto con la palabra de Dios y tratar de que tu oración pues sea más empapada de la palabra de Dios.
Y seguimos en el seminario, que participó el pasado sábado en los actos culturales con motivo de la Noche Blanca de Burgos.
Al igual que hizo la catedral, la residencia Barrantes o el Museo del Retablo. Las instalaciones del paseo del seminario se abrieron al público para la puesta en escena de varios conciertos y la explicación de una exposición de cuadros de carácter vocacional. Javier Valdivieso es el rector del seminario.
Por un lado, mostramos parte del patrimonio del seminario, la capilla, los cuadros que adornan los pasillos, dibujos y maquetas del Museo de Ciencias, y por otra damos expresiones artísticas de los propios seminaristas, conciertos de rock, de órgano, mini teatro, recitales de poesía o, como ha sido en este caso, la Coral del Camino. La excusa de abrir las puertas para dar a conocer nuestro edificio sirve también para dar a conocer la comunidad de jóvenes y niños que aquí vivimos.
Y esta semana Burgos ha recibido la visita del activista pakistaní Ehsan Ullah Khan.
Un claro pacifista que recorre el mundo clamando por el fin de la esclavitud infantil, tal y como ha realizado también en la primera de las ponencias de las jornadas de diálogo cristiano-musulmán. Según sus estimaciones, en torno a un 40% de los niños del planeta es víctima de diversos tipos de esclavitud.
Según algunas estimaciones, ahora hay un 40% más de esclavitud infantil en el mundo. Si la esclavitud está creciendo, es porque las compañías multinacionales y transnacionales utilizan trabajo infantil, captados a través de Internet o de agentes en distintos países.
Según explicó en su ponencia, todos podemos poner nuestro granito de arena para poner fin a la esclavitud infantil.
Es fácil. Lo primero sería que las naciones no aceptasen el trabajo infantil, establecer medidas para que los productos que fabrican no entren en los países ricos, leyes que declaren ilegales esas ventas. Los productos fabricados con trabajo infantil tendrían que considerarse ilegales, como ocurre con las drogas. Así puede detenerse.
El destino. Un problema familiar le llevó a las drogas y al alcohol. El párroco de su pueblo se dio cuenta de que no estaba bien y le ayudó a salir de ese infierno. Está muy agradecido con su parroquia porque en todo momento le trataron como a un igual.
Por ti, no. Por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esto que suena con tan buen rollo es 33, el musical sobre la vida de Jesús de Nazaret, que escribió y compuso el sacerdote Toño Casado y que fue un éxito de taquilla durante varios años en Madrid. Estas y otras melodías suenan también en Burgos desde hace unas semanas gracias al buen hacer de unos jóvenes, los de la parroquia de la Sagrada Familia, habituados por otra parte a poner en marcha cada año un nuevo montaje teatral. Hoy nos acompaña Inmaculada Cuesta, la coordinadora de este musical, con quien queremos bucear en sus secretos. Buenas tardes, Inmaculada.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Por qué 33 el musical?
Bueno, pues 33 la verdad es que es una obra con una increíble belleza, como tú has dicho, creada por Toño Casado. Tiene una música, un vestuario, una puesta en escena que es da mucho gusto, yo creo, como espectadores, a todas las personas. Luego el mensaje que traslada, que es la historia de Jesús, pero es una historia que es tanto válida como para personas creyentes como para personas que no lo sean, porque la forma de tratarlo ensalza en gran medida lo que es el amor como concepto, ¿no?, como forma de vida, ensalza lo que es la libertad y el respeto a todas las personas, y son creo que valores que todos compartimos. Entonces, 33 es un compendio maravilloso entre diferentes valores y luego la luz, ¿no? Es un musical que desprende una luz muy bonita y como una muy buena sensación.
Y todos esos factores hacen que no sea un montaje sencillo. ¿Cómo han sido los ensayos y además con una pandemia de por medio, cómo os habéis adaptado?
Bueno, pues realmente es un proyecto bastante ambicioso. Lo que es la escenografía, pues ha llevado bastante tiempo elaborarla, porque está compuesta de 8.000 kilos de andamio y 80 metros cuadrados de paneles. Entonces, pues es algo que ha llevado mucho tiempo elaborar, gracias a las familias, a los padres, ¿no?, que se involucran en esto. Pues bueno, eso y el vestuario también, que es un vestuario muy, muy concreto y que ha sido todo elaborado completamente por las madres que se dedican a la costura. Y luego, con los chicos, pues ciertamente este año, pues como en todos los aspectos de la vida, pues ha sido un año complicado, ¿no? Pues quizás el desánimo, las dificultades de reunión, las normas, bueno, pues han hecho complejo el ensayo. Entonces nosotros en todo momento hemos seguido la normativa vigente respecto a los protocolos de sanidad y nos hemos tenido que amoldar, quizá no hacer las cosas como hubiéramos deseado hacerlas, pero sí como podíamos hacerlas, y bueno, también con la ilusión de poder continuar, aunque fuera diferente, reuniéndonos, ¿no?, y dando forma a un proyecto que nos ha ilusionado desde el primer día.
Ya habéis puesto en escena el musical desde hace varias semanas. ¿Qué tal han ido las funciones y, sobre todo, dónde podemos veros? ¿Cuándo son los próximos pases?
Pues sí, llevamos desde el 30 de abril que comenzamos las representaciones en el Teatro Clunia, y desde entonces pues hemos tenido funciones todos los sábados, y nos queda, pues mira, este sábado en el Teatro Clunia en la función de las 5 y de las 9 de la noche, y el próximo fin de semana, que es día 4 y 5 de junio, lo vamos a realizar en el Auditorio Forum Evolución a las 5 y a las 9 de la noche el sábado y a las 5 de la tarde el domingo. Ya será el cierre del ciclo 33 para nosotros. Así que animo a todas las personas que aún no lo han visto, pues que aprovechen estos días.
Pues ahí queda la invitación, no se pierdan 33 el musical. Inmaculada Cuesta, coordinadora de este grupo en la parroquia de la Sagrada Familia. Gracias por habernos acompañado en El Espejo.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
Pues abrimos ya nuestro calendario. Como siempre les aconsejamos, cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas, porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Esta tarde, Raúl, procesión extraordinaria.
En el último viernes de este mayo, antes de la conclusión de la próxima semana, el del año jubilar, la imagen de la patrona de la archidiócesis, Santa María la Mayor, saldrá a las calles de la ciudad a las 8:15 en una procesión en la que participará el arzobispo Don Mario Iceta. La imagen será portada a hombros por 36 costaleros y con las agrupaciones de San Fernando Rey y del Santísimo Sacramento y Jesús con la cruz a cuestas.
Un poco antes, en el seminario de San José, una interesante sesión de formación sobre la generación Z.
La última, que según los sociólogos se podrá calificar como generación y que son los últimos jóvenes nacidos en el umbral del siglo XXI y que requieren unas especiales atenciones pastorales, que explicará el delegado de Juventud de la Archidiócesis de Santiago de Compostela. La cita será a las 5 de la tarde.
Mañana sábado, Gamonal despide el mes de mayo con su tradicional Rosario de la Aurora,
que partirá a las 6:30 de la mañana desde la parroquia de San Pablo, donde, tras recorrer las calles del popular barrio, tendrá lugar una Eucaristía en torno a las 7:30.
El martes día 31 concluirán las jornadas de diálogo cristiano-musulmán que giran este año en torno a la dignidad del trabajo.
Precisamente el acto se desarrollará a las 7:30 en el Salón de Actos de los Sindicatos de la calle San Pablo. Participarán Mohamed Krongrani, el secretario de la Comunidad Islámica Ataqwa de Burgos, y Amaya Muñoz Vicario, la delegada diocesana de Pastoral Obrera. Se hablará de la visión que ambas religiones tienen acerca del trabajo.
Y la archidiócesis se prepara ya para clausurar el próximo fin de semana el año jubilar y la asamblea diocesana.
Será coincidiendo con el domingo de Pentecostés, el 5 de junio. El número 3 del Vaticano, Edgar Peña Parra, sustituto de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, presidirá la Eucaristía a las 7:30 de la tarde. Por su parte, el arzobispo Don Mariceta firmará el documento final de la asamblea diocesana. Además, la plaza de Santa María acogerá desde las 5 una celebración con varias actuaciones, con la participación de distintos sectores de la Iglesia burgalesa.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Sabes que hay una nueva manera de hacer tu donativo a tu parroquia y que te permite ayudar como siempre? Entra en donoamiglesia.es, elige tu parroquia, la cantidad y la periodicidad que más se ajuste a tu situación y ya está, así de rápido y sencillo. Realiza tu donativo para que tu parroquia continúe con su gran labor. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El domingo celebramos la fiesta de la Asunción y la Iglesia celebra también la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, la fiesta de los periodistas y la fiesta de todos los que de alguna u otra manera difunden el mensaje del Evangelio en los medios de comunicación. Ser periodistas no es fácil y ser un comunicador católico y comprometido pues tampoco, pero a verlos, haylos. De hecho, uno nos acompaña hoy en El Espejo. Espero que no lo hayan escuchado mucho porque ha trabajado hasta hace poco en la competencia, en la radio pública, en Radio Nacional. Es Paco Peñacoa, a quien agradecemos su amabilidad. Buenas tardes, Paco.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Es fácil decir entre los colegas de profesión que eres un periodista y que además eres un periodista católico?
Bueno, yo nunca lo he negado. Soy periodista, efectivamente. Estudié periodismo en la Universidad del País Vasco y soy católico y creo que no lo, siempre lo he reconocido. Lo que pasa es que no me lleva por ahí un estandarte o no lleva por ahí un escapulario puesto por la calle, ¿no? Que ya soy católico. Pero efectivamente eso no solamente se puede decir o no, quiero decir, pero sobre todo hay que demostrarlo, ¿no? Porque todos sabemos que lo importante en este caso no es lo que uno es, sino lo que uno hace y cómo uno vive. En definitiva, ese es el reto. No decir soy católico, sino intentar al menos aproximarse a ser un católico.
Quizás, Paco, algunos puedan pensar que estás ahí puesto por la Iglesia, que quieres meter de soslayo alguno de sus mensajes. ¿Cómo un católico puede ser verdaderamente periodista sin traicionar a ninguna de las dos cosas, ni a su vocación cristiana ni a su vocación periodística?
Pues es muy fácil. Yo siempre lo he tenido muy claro, porque yo he trabajado en una radio que sea confesional y siempre lo que debe primar en el periodista es decir la verdad. Y eso nunca está reñido ni con la información, que es lo que nos piden además nuestros oyentes y nuestros lectores, ni con nuestra religión, que es lo que nos pide además, que busquemos la verdad. Yo creo que el periodismo es, por lo menos para mí lo ha sido en esos 37 años, el contar lo que está pasando a mi alrededor, el hacer llegar a los ciudadanos que me rodean y que nos escuchaban y que nos escuchan, porque todavía sigo estando un poco en la brecha, pues lo que acontece y decir la verdad. Y yo creo que diciendo la verdad y buscando la verdad es totalmente compatible ser cristiano, ser católico y ser periodista.
Pues vamos a entrar un poco en el meollo de esto que comentas, decir la verdad. El Papa Francisco en el mensaje para la Jornada de las Comunicaciones Sociales que celebramos este domingo habla de la necesidad de escuchar con los oídos del corazón para poder hacer un buen periodismo, ¿no? Y te quería preguntar, ¿tú crees que está en cierta medida en crisis el periodismo porque falta esa necesidad realmente de una escucha profunda, de reposar, de acudir a las fuentes, en definitiva, de buscar la verdad, como decías?
Sí, bueno, yo en toda mi vida siempre he visto que el periodismo está en crisis, porque buscar la verdad luego no es fácil, y siempre podemos considerar que estamos viviendo un momento difícil, y siempre se puede considerar que estamos en crisis. La verdad es que el mensaje del Papa Francisco, que también he tenido oportunidad de leerlo, en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, pues es escuchar con los oídos del corazón. Me parece que es una lección de periodismo, ¿eh? De periodismo, pero de universidad. Porque en muchas ocasiones la verdad es que no sabemos escuchar. O nos limitamos a hablar nosotros y no escuchar al que nos transmite un mensaje. Y esto no va solo referido a los oyentes que escuchan los mensajes que les lanzamos desde la radio, sino que también está referido a nosotros, a los periodistas, que muchas veces no sabemos, en muchas ocasiones no sabemos escuchar, ni sabemos escuchar a la calle, ni sabemos escuchar a quienes entrevistamos realmente, ni sabemos escuchar lo que nos pide el mundo, ¿no? Yo creo que en este sentido el Papa Francisco era como una clave, saber escuchar, pero no simplemente con el oído, así físicamente, sino saber escuchar con el corazón, con el sentimiento humano, como personas humanas que somos. Yo creo que eso es muy importante ahora mismo. Y también, referido incluso a nuestra iglesia, yo creo que debemos de saber escucharnos unos a otros, ¿no? Porque es verdad que hablamos mucho y estamos continuamente lanzando mensajes. Y muchas ocasiones también hay que saber recibirlos. Y es más importante a veces saber escuchar que saber hablar. Hay que hablar menos y escuchar más. Es la gran lección que yo creo que nos da el Papa Francisco en ese comunicado que ha hecho con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones.
No, no en vano, por eso tenemos solo una boca y dos orejas, para escuchar quizás más y hablar un poco menos. Paco, vamos a aterrizar. Te quería preguntar, ¿crees que la Iglesia está haciendo bien su labor de anunciar el Evangelio también a través de los medios de comunicación?
Bueno, yo creo que se hace lo que se estima que se puede hacer, y que es absolutamente, ¿por qué no vamos a negarlo? Es mejorable. Todo se puede mejorar y todo es susceptible, ¿no? De hacerlo mejor. Yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? De hacer las cosas bien hechas, ¿no? Y de saber mandar y enviar el mensaje, sobre todo el mensaje que nos pide Jesús. Y los mensajes que tienen que llegar a mucha gente de una manera clara. Yo creo que es muy importante en este mundo en el que vivimos, donde la gente está muy confundida, empezando por el que habla, que vivimos en un mundo donde nos confundimos, donde tenemos miles de caminos, 200.000 opciones donde elegir, y a veces necesitamos luz, necesitamos consejo. Y ahí está la Iglesia, ¿no? Para dar esa luz y ese consejo a todos los cristianos. Y eso hay que saber transmitirlo. Y yo lo he mantenido siempre. Creo que a veces hablamos de que si la Iglesia tiene más o menos medios de comunicación, no es cuestión de tener grandes medios de comunicación, supertelevisiones, magníficas emisoras de radio, es necesario tenerlas, pero tampoco es que sea lo más importante. Creo que el medio de comunicación más eficaz es el propio cristiano. Es decir, somos ahora mismo, creo, en el mundo, 2.400 millones de cristianos. Si cada uno de nosotros somos realmente cristianos, somos cada uno de nosotros un medio de comunicación del Espíritu y del Señor. Y ese es el medio de comunicación esencial. Los 2.400 millones de cristianos, con su vida, con su testimonio, con su habla, ese sería, ¿no?, el medio de comunicación al que tenemos que apelar. Yo creo que sí que es mejorable, ya viniéndome un poco a lo que se hace, ¿no?, los medios de comunicación aquí en Burgos y en nuestro país, en España, que es mejorable mucho de lo que se hace, pero no nos empeñemos en que los medios de comunicación son los que consiguen que haya más cristianos o menos, son los que con... No. La evangelización, yo creo que aparte de los medios de comunicación, que es importante, porque tienen su influencia y mucha también, pero creo que están en las personas, fundamentalmente en las personas. Y fíjate que parece que hay pocos que tenemos tan crisis. Pues según los últimos datos que he leído, 2.400 millones, que ya es. Cada uno somos un medio de comunicación, ya somos unos cuantos. cuantos vídeos.
Pues ahí queda la invitación de Paco Peñacova, un periodista que intenta vivir su vocación cristiana también en el mundo de la radio, del periodismo, de la información deportiva. Gracias por habernos acompañado en El Espejo, Paco. Un saludo.
Gracias a vosotros y aquí estamos, a vuestra disposición.
No tenemos tiempo para más. Continúan en Mediodía con Pilar García Muñiz, escuchando y contándoles historias y todo lo que le interesa. Recuerden, a las 2:20 actualizamos información local y provincial y a las 3:25 todo el deporte. Nosotros nos despedimos deseándoles, como siempre, que pasen buena tarde y sean felices.